están, gente? Hemos dejado una semana, dos semanas de grabar el extra de Falcon Winter Soldier. De plano.
Sí, nos hemos...
¿Qué pasó?
No, iba a decir, sí, nos hemos atrasado. Pero...
De plano, les decimos que el último capítulo no lo vamos a hacer un extra. Vamos a hablar de toda la serie para los flojos que no han querido escuchar los extras. Vamos a hacer un programa el próximo martes. Muy probablemente se grabe el martes 27, por lo que estaría saliendo el jueves 29, a más tardar. Si tenemos suerte, sale el mismo martes. Pero no solemos tener mucha suerte. Así que hoy vamos a hablar en este episodio del capítulo 4 y 5, que fueron los capítulos que generaron más hype, ¿no, Carlos?
Bueno, en todo caso, el capítulo 4 fue un capítulo de quiebre, ¿no? El capítulo más duro.
Mataron al negro. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Dios mío.
Bueno, el...
Battlestar me caía bien. Battlestar era... Ya. Era todo lo que estaba bien en esa pareja.
Era sensato. Lo que ocurre es que es un truco de guión muy común, ¿no? Construir un personaje ancla.
¿Niggas in the refrigerator?
No, yo estaba pensando más bien en el tema de un tío Ben, ¿no? Siempre estás en la idea del tío Ben, ¿no? Que es un personaje que te da un cable a tierra, que te estabiliza, que te da cierta... que te da cierto insight de cómo puedes mejorar las cosas, que te ayuda a crecer y después lo matas.
Pucha, no.
No, y eso es muy común en Marvel, ¿no? Lo hacen con cierta frecuencia.
Al menos lo hubieran dejado, no sé, en silla de ruedas. Como este como patita de Evangelion.
Como a Toji.
Ajá. Se llama, siento que siempre nos confundimos con ese nombre, pero el amigo de Shinji que primero lo buleaba y luego en silla de ruedas.
Claro, lo buleaba porque había sido un piloto de Evangelion, ¿no?
Claro, porque para él todo lo que está relacionado a los Evas, a Los Ángeles, significaba un dolor porque su hermana había sido víctima. Digamos, una víctima colateral de todo ese asunto, ¿no?
Ha sido daño colateral. Uh-huh. Y bueno, y él luego terminó convirtiéndose en daño colateral también.
Claro. ¿No? Pucha, qué sad.
Sí, totalmente.
Pero sad. Por eso, me pareció muy triste que maten a Battlestar. Pero sí, pues como dices, estaba cantado. Desde el inicio todos hemos vaticinado que se iba a morir Battlestar. Ahora, lo que yo pensaba es que Walker iba... enloquecer y Walker lo iba a matar.
A Battlestar.
Claro, claro.
¿Tú pensabas que Walker iba a matar a Battlestar?
Claro.
Ya, yo creo que no.
Pero, no, o sea, pero yo, esa era mi teoría loca en el primer capítulo, cuando los conocí, ¿no?
Claro, sí, sí. En el momento que los conociste, que claro, aparecía como que... podría ocurrir, sí, era uno de los posibles, resultados, ¿no? De esa dinámica, ¿no?
Claro, incluso que, como un daño colateral, porque esa frasecita de esta vez no vas a poder solucionar todo por la fuerza.
Claro, o sea, tú piensas que Walker iba a enloquecer, iba a entrar en modo, ¿cómo se llama? Demente.
Psycho killer.
Claro, modo psycho killer. Y que Battlestar lo iba a querer detener y que Walker lo iba a matar.
Claro, exacto, exacto. Pero no.
Es algo así como, no te metas en mi camino o tendré que hacerte a un lado.
Y lo hace a un lado, ¡pruc! Y lo desnucaba.
Y claro, y como tiene el suelo el Super Soldier y no está bien en la cabeza, se le escapa,
aunque,
¿no?
Sucedió parecido, ¿no? Solo que el que lo mandó a un costado fue Carly.
Claro, o sea, Carly lo...
¡Sáquese! ¡Pum!
Claro.
Duro contra el muro. Ahora,
sí, literal, ¿no? Me da pena, me da mucha pena la manera como trataron la muerte del personaje. O sea, ni siquiera le dieron la oportunidad de decir una última palabra, ¿no? Además, la manera como lo matan, o sea, el personaje desaparece. O sea, entra el edificio... ni se escucha cómo se lo agarran en silencio, lo capturan en silencio, el pata, ¿cómo se llama? o sea, con una eficiencia que esos patas no han demostrado en ningún otro momento de la serie.
Si estás en una película o serie y eres negro y estás entrando en un lugar desconocido, no te separes. Y eso fue lo que hizo Battlestar. Se separó y...
Además, otro detalle más es que Battlestar no se caracterizaba por ser impetuoso o imprudente, ¿no?
Claro, de hecho era el...
sensato. Exacto. De los dos.
Era el más coco.
Claro, era el, digamos, el cable a tierra, pues, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de entrada no es habitual de él, ¿no?
Aunque él estaba convencido de que hay que lograr los objetivos, no importa los medios, ¿no?
Maquiavelo.
Claro, o sea, pero lo bacán es que no te lo presentan como que el pata era un desquiciado, sino que realmente estaba convencido de hacer un bien mayor. Por eso cuando le pregunta, Walker le pregunta, ¿tú te pondrías el suero? El pata contesta totalmente seguro, claro que sí. Imagínate cuánta gente podríamos ayudar si tuviéramos el suero. Imagínate cómo nos hubiera ido en esta operación en Afganistán. Cuánta gente no hubiera muerto si hubiéramos tenido el suero.
Claro, es que te plantean al personaje como una especie de tío Tom, ¿no? Alguien que se ha comido total, que se ha tomado totalmente el Kool-Aid del Estado, ¿no? Del que ellos sí están haciendo lo correcto, que todo lo que hacen es por el bien mayor, ¿no?
Claro, cosa totalmente distinta con Isaiah Bradley, que él vio cómo funciona la mierda desde dentro. Y sabe que ellos son, o sea, los soldados son eso, son solo soldados, son marionetas, son...
Claro, claro, claro. Y es más, el concepto de Isaiah Bradley se desarrolla mejor en el siguiente capítulo, ¿no? Truth.
En el 5, claro. El 5, uh-huh. Pese a que hay menos acción, las escenas de acción son muy bravas. Por ejemplo, el inicio nomás cuando pelean contra Walker, Bucky, Falcon contra Walker... para recuperar el escudo es buenazo, ¿no? Pero tiene bastante desarrollo de personaje,
que es algo que necesitabas, ¿no? Que se necesitaba porque había, digamos, había desarrollo interpersonaje, ¿no? Porque a pesar de los cuatro capítulos no estaba desarrollada la relación entre Bucky y Sam.
No, pero por ejemplo, la primera hay desarrollo de personaje y precisamente por eso mucha gente sintió que el primer capítulo era así medio lento, pero era necesario, o sea, tenían que aterrizarte a cómo está la situación actual de ambos personajes.
Claro. Es que también no es una película, no puedes saltar de frente en la acción.
Exacto, ¿no? La gente tiene que entender eso, ¿no? Las series tienen picos, tienen momentos más calmados, como por ejemplo en WandaVision, este capítulo que es puro flashback, que digamos, como desarrollo de personajes no desarrolla tanto a ninguno de los personajes, salvo Wanda, pero es necesario para poder hacer una recapitulación y que enganches con Wanda, porque es necesario que entiendas cómo se siente ella, para que luego cuando se vuelve la Bruja Escarlata digas, ah, ya, todo tiene sentido.
Exactamente, ¿no? Pero acá yo lo veo de esta forma, ¿no? En el cuarto episodio, porque debemos volver al cuarto episodio, una vez que entra Battlestar y muere, ¿ya? Y muere, te encuentras con que se desencadena totalmente la reacción que manda la mierda, pues, a John Walker.
Claro,
¿no?
Que ya habías visto a medida que él iba entrando, ¿no? Porque cuando ya estaba solo y era como una suerte de hospital donde estaban. Y hay una escena en específico que es que él está detrás de una puerta que tiene este vidrio que está todo rayado y se ve su rostro. Literal, o sea, el pata ahí ya está rayado. Ya está el ocaso, ya. Pero cuando ve cómo muere su pata, pum, se dispara la huevada.
No, es que él está totalmente alterado porque sabe que no está dando la talla.
Claro, y el suero amplifica ese tema, pues.
Y no solamente es el tema de que no está dando la talla, sino que él ya sabe que está en desventaja desde el momento en que es humillado por las Dora Milaje.
Uh-huh. Eso todo es en el capítulo anterior, en el 3.
Exactamente.
¿Cómo va amarrando todo?
Sí, claro, las Dora Milaje lo humillan y ellos deciden, y él dice, bueno, pues ni siquiera eran supersoldados, y él ya había demostrado estar fuera de su profundidad, fuera del nivel con los supersoldados, que ni siquiera tenían entrenamiento.
Esto es algo que no me voy a cansar de repetir. El pata en realidad es, no es que sea tanto un malo, ni que sea necesario demostrar el estrés postraumático, que desde el primer capítulo la gente ya quería que tenga el estrés postraumático,
que ya lo tenía.
Claro, pero no era como todo el mundo esperaba, no, que el pata ya estaba locazo desde el inicio. Al contrario, el pata es el producto, es el resultado de un sistema militar totalmente cagado, que ese es el sistema militar gringo, y bueno, y funciona muy parecido en varios otros países.
Ya, pero antes de entrar a esa parte, que es justamente la parte que se encadena de la acción, tendríamos que regresar a dos detalles importantes, ¿no? En ese episodio, uno, te muestran el flashback de, ¿cómo se llama?, de Ayo y Boki. ¿Ya? De Ayo y Boki,
ay, no.
Haciendo, revisando el tema de comprobando si la desprogramación ha sido efectiva.
¿Eso no fue en el 3?
No, eso ha sido en el 4.
Maña. Sí, no, eso fue súper triste. No, sí, ya. Fue en el 3, lo hablamos con Sol y contigo.
No, ha sido en el 4.
No, ha sido en el 3.
Ya, bueno.
Porque en el 3, ellos están en Latvia y... ¿Cuándo es que lo humillan al Capi en el 3, pues?
Claro.
Ya, pues en ese capítulo ya había pasado esa escena. Porque esa escena es cuando recién se encuentra con... Esa escena es para darte punche emocional de por qué a Buki le duele encontrarse con una Dora Milaje y que se entere que está trabajando con Zemo.
Claro, claro, claro. Donde han dicho que son 8 horas.
Claro, exacto. Al contrario, es en estos 2 capítulos donde capturan a Zemo. Porque ahí Zemo ya no hizo nada, ya. Simplemente se fue, hizo cosas de Zemo, se fue a bailar, y de ahí las Dora Milaje lo capturó. Bueno, lo entrega el Buki lo entrega a ella, porque el Buki lo
pero busca. Es que en realidad el pata se entregó, porque el pata estaba parado frente al monumento.
Sí, no, es que él ya sabía que lo iba a encontrar, ¿no? Por eso te digo, yo creo que se fue a bailar un rato, digo, aprovechar un ratito la libertad.
Ahora, ¿cuánto tiempo le habrán dado a ese pata?
No sé, no, perpetua, ahí es perpetua. Pero ese han de haber estado extasiado cuando el Capi mata al Flag Smasher. Fuerte, fuerte esa escena. Fortísima.
No, mira, justamente acabo de abrir el episodio 4.
¿Ya?
El episodio 4, y no, en efecto, la escena es al principio.
¿Al principio del 4?
Sí.
¿No era del 3?
No, está en el 4.
Ah, entonces sí era.
Está en el... Ya, y y arrancan con esa escena, ¿ya? Y es ahí donde, en ese mismo episodio, ¿ya? ¿Cómo se llama? Le dan 8 horas a Baki. Uh-huh. Dicen, tienes 8 horas para liberarte, para resolver lo que tengas que hacer y nos entregas a Zemo, ¿no? Y es en ese mismo episodio donde Zemo se va al... Zemo, Boki y Sam se van a esa especie de edificio, grande, al refugio, así es, donde Zemo le entrega, ¿cómo se llaman los?
Los caramelitos.
Los caramelitos. Ah, y es ahí. Sí,
pensé que era el 3. Parece que han pasado capítulos.
No. Y es en ese episodio también donde Sam intenta negociar no una, sino 2 veces con Carly.
Que en la primera lo estaba logrando y el Capigarca le caga.
Exactamente.
Eso es otra cosa que me dejó pensando. O sea, el Capigarca le dice a Buki, ¿vas a permitir que tu compañero esté ahí solo? Y lo deja pasar, o sea, así sin más ni más. no ofreció resistencia. Porque Sobrao con su brazo, porque en ese momento no tenía el suero, Sobrao con su brazo le hacía el pare.
Yo creo que ahí el tema va por otro lado, ¿ah? ¿Eh?
Yo creo que es un agujero de guión. Porque necesitabas ya que sí o sí el Capi entre a como dé lugar.
Sí, probablemente sí. Pero yo creo que va más por otro lado, ¿no? Va más por otro lado, y es el lado de que al final de cuentas, Bucky está harto de esa vaina. O sea, no lo aguanta. Entonces, sabe perfectamente que ese pata la va a cagar. Le dice, ya anda, ve y cágala, ¿no?
No sé, porque cuando entra, él entra como que corriendo detrás de Walker. Como quien dice, ups, se me escapó. No, yo creo que simplemente fue para avanzar la trama nomás.
Tal vez. Y es ahí donde, por ejemplo, ¿cómo se llama? Le logran quitar el suelo del supersoldado a Carly.
Claro.
Y es ahí donde Zemo, que ya había comenzado a romper los viales, así totalmente poseído por la ira, es detenido por Walker, que lo cuadra, lo captura, y bueno, pues Walker descubre que había quedado una jeringa y se la guarda.
Había, ¿no?, encontrado una.
Sí, claro, descubre que queda una, claro, la encuentra y se
la manda. No lo cuadra, le mete un escudazo en la cara.
Bueno, sí, es
eso. Eso es otra queja que yo tengo, queja parcial con la serie, y es que hay un alto nivel de violencia y no hay sangre. O sea, te meten un escudazo de vibranium en la cabeza y no sangras, te meten un sopapo en la nariz y no sangras, pero toda esa sangre al final, toda esa sangre que no mostraron al final, te la muestran al final del capítulo 4, ¿no?
Es cierto, pero esa es una constante en las series de Disney.
Claro, ¿no? Es para hacerlo también PG-13, ¿no? Porque si no tendrías que subirle la calificación y eso implica un público más reducido.
Exactamente. Si no sería pues como la irrupción de ¿cómo se llama? De Tarantino pues en el cine, ¿no?
No, pero podría ser un Daredevil, pues. Que Daredevil todos los capítulos, pucha, sí, perdía sangre, así que da miedo.
Sí, también, claro, en Daredevil tú te preguntabas cómo ese huevón podía recuperarse.
Exacto, rato, ahí, ¿no? Ahí más bien la pregunta era el contrario. Oye, este pata no puede dejar de sangrar. Ya, basta, ya.
Claro, o sea, tenía más sangre que grasa, ¿no?
No había capítulo en que no terminara tasajeado, chuceado, golpeado. Un grande.
En efecto, pero volviendo acá, volviendo al episodio, una de las cosas que me parecen interesantes es que, en efecto, cuando coge la... ¿Tú te das cuenta cómo se ha caído todo, cómo se ha desarmado todo? Y que el personaje de Carly en realidad está mordiendo un bocado demasiado grande para ella.
Sí, o sea, le queda grande el asunto.
Así es. Y te das cuenta en ese momento cuando al rato le llama la Power Broker. The Power Broker.
Que, o sea, queda clarísimo que es la Sharon Carter. Yo en un momento quise darle el beneficio de la duda, pero no, o sea, la echaron, ¿no? No hay de otra.
La llaman y le dicen, y ella pues dice, oye, no tengo el suero ahorita, pero vamos a ver qué se hace. Y ese es el detalle interesante, ¿no? O sea, tú estás dando cuenta que Carly en realidad era una especie de mercenaria trabajando para alguien. Y decidió traicionarlo.
Claro, exacto. De hecho, en el capítulo 2, cuando te presentan un poco más de los Flag Smasher, cuando ella le llega ese mensaje de texto, dice, oye, tú te has llevado algo que es mío. O sea, te muestran de que ha habido una relación ahí...
De proximidad. Exacto.
Y que efectivamente eso esa cercanía le permitió a Carly poder renovarse. No puedo con el nombre Carly. De mi mente sale Miranda Crossbone y la gente de iCarly.
Claro, es que yo siento, veo esa vaina y pienso, en efecto, es un personaje, digamos que se nota, que permanentemente nota que está fuera de su profundidad, ¿no?
Sí, yo
creo. Y que está.
Yo creo.
No, digo, y es más, su expresión permanente, la expresión de la actriz permanentemente es de puta madre, ya la cagué.
Si esto fuera una comedia de Disney, Carly sería la protagonista y sería la que se mete en los problemas constantemente.
Sí, definitivamente, ¿no?
Pero no es una comedia.
No, y desgraciadamente
esto no se resuelve como una sitcom.
No. Y la caga constantemente,
¿eh? Sí, por ejemplo, cuando conversa con Falcon y Falcon la hace, no es que la hace decir, sino que la conversación lleva a que ella aflore realmente lo que piensa, ¿no? De que cualquier medio, no importa si la gente muere. Y ahí Falcon dice, wow, y la flaca se paltea, pues, porque se da cuenta de lo que acaba de decir, ¿no? Que lo que acaba de decir es terrible, es horrible.
No, pero es que también es un detalle importante, es que es alguien que es tan joven, además, porque al final de cuentas es prácticamente un adolescente, ni siquiera está en control de las cosas que cree o que no cree.
Sí, no, o sea, ella está en otro lado. Ella piensa que puede con la situación, pero la situación es más grande que ella.
Definitivamente.
Pero acá te hago una consulta en general. Ya el capítulo 5 ya se puede analizar, claro, este tema. O sea, ¿no sientes que los Flag Smasher no son tan amenazantes?
No, definitivamente no. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Es que siento que son personajes demasiado inflados. O sea, es una crisis de cartón.
Sí, o sea, te creo esta trama en los años 2000, pues, donde todas las películas, todo era los terroristas. ¿Te acuerdas? En esa época salieron cuchumil películas sobre terroristas, atentados.
Pero lo que pasa es que también venimos de que en el universo Marvel las dos crisis más importantes previas
han sido interplanetarias.
Exacto, han sido ocasionadas por Thanos.
Claro, y de pronto un grupo terrorista que no te muestran.
Que son cinco personas, que son, bueno, cinco son puntas.
Más, pero cinco son los poderosos. No.
Pero que toda la operación la están manejando esos cinco, que encima son unos tipos que no tienen ni siquiera entrenamiento militar. Que son, claro, que se han inyectado. Básicamente son cinco barristas.
Y en realidad, ¿cuántos atentados terroristas han hecho dos? O sea, suena crudo, suena que estamos minimizando cualquier atentado terrorista. En la vida real, un atentado terrorista es súper triste. Pero dentro del universo cinematográfico de Marvel, donde hemos visto ciudades enteras caer literalmente, como en Age of Ultron, donde literal una ciudad cayó del cielo, se siente bastante poco. Es como que, hicieron volar esto.
Claro, es una catástrofe doméstica, ¿no? Es como cuando, pucha, se le acaba el gas.
Todo esto fuera de contexto suena horrible, pero para el universo cinematográfico de Marvel, sí, pues es. Se fue la luz.
Claro, definitivamente. Exactamente, ¿no? Se escapó el perro.
Es que, y ahí yo creo que puede ser la reescritura que tuvo la serie, porque originalmente, no sé si hay fuentes fidedignas de esto, pero se dice de.
Iba a ser un virus.
Claro, ellos iban a soltar un virus, lo cual sí hubiera sido mucho más terrible, ¿no? Se siente muchísimo más el impacto. Y es algo que se te puede escapar de las manos muy fácilmente también.
Exactamente. O sea, como en aspecto amenazante, es mucho mayor.
Claro, pero COVID, entonces no podían utilizar esa trama.
Claro, o sea, se ha sensibilizado el tema de una manera enorme, ¿no?
Yo creo que en ese aspecto, esa reescritura le ha jugado en contra a los Flag Smasher. De repente, si la serie hubiera sido un poquito más larga, un par de episodios, te mostraban que habrían hecho, no sé, un atentado en simultáneo en varias ciudades del mundo. Ahí sí como que sientes un poco más la pegada, ¿no? Porque sientes que hay un nivel de organización mayor, sientes que no dependen de sus supersoldados, que al final son 5, sino que ellos, como organización, como idea, como Flag Smasher, realmente son una amenaza.
Claro. Pero también sabes cuál es el... Para mí, es una cosa importante, es que casi todo lo que ellos han sacrificado en narrativa, ¿ya? En narrativa de los Flag Smashers, se lo han sumado en narrativa también a Bucky y al Winter Soldier. A Bucky y al Falcon.
Tú ya estás también disociando las personalidades.
Sí, claro.
Y que eso se ve bastante en el capítulo 5, en verdad.
Exactamente. Pero para terminar el episodio es... Yo creo que todo el episodio está encaminado... El episodio 4 está encaminado a mostrarte cómo... Walker se va a ir a la mierda.
Claro, y el...
Cómo Walker se va a ir a la mierda, cómo va... O sea, es... Porque como te lo plantean, el Capitán América es básicamente el análogo de Superman en Marvel. Es un Boy Scout. Claro. Es un sujeto con unos valores morales impresionantes y que normalmente él siempre hace la elección que va a ser buena.
De hecho, Simo...
Moralmente buena.
Simo lo dice. Y, o sea,
claro, no ha habido otro.
El suero potencia todo. Si eres una mala persona, vas a ser más mala persona. Si eres tal, vas a ser más tal. Dice, pero eso no le pasó a Rogers. Es que no hay otro Rogers.
Claro, es que no ha habido otro,
claro,
Rogers.
Siempre fue, o sea, si uno vuelve a ver First Avenger, Capitán América, el primer Vengador, te das cuenta de que él fue siempre puro corazón.
Claro, y volvamos a recordar el encuentro en el segundo episodio, cuando le dice, ¿alguna vez te has tirado una granada encima, sobre una granada?
Claro.
Y dice, 3-4 veces, ¿no? Porque el casco, ¿no?
Claro, porque, o sea, no está poniendo nada en riesgo en realidad, o sea, es parte de su
entrenamiento. Exactamente. En cambio, el Steve lo hizo antes de ser supersoldado, y en ropa de entrenamiento, siendo cualquier cosa. Siendo básicamente, no sé, pues, el Mauser del universo Marvel.
Qué basura. Pero
sí, flaquito como Mauser.
Precisamente, ¿no? el descenso a la locura de mi causa Walker va ligado a digamos que es el anticapitán América, ¿no? Que el pata es impulsivo, está obsesionado con el poder, pero no por ser una mala persona, no es que es malo, sino él quiere hacer el bien, pero se ha pervertido.
Pero también es aspiracional.
Ah, claro. Esa gente aspiracional, ya el pincho, ¿no?
Claro.
Y recuerda que uno de los Flag Smasher precisamente dice, oye, yo admiraba al Capitán América. Y él es el que es asesinado
por el Capitán América, claro. Lo que pasa es que yo veo a
Walker.
A Walker lo veo un poquito como Nuke.
Claro.
Ya, Nuke, que es este personaje que es el Capi Garca, el que aparece en Jessica Jones. Uh-huh. Ya, Nuke es es una especie de Capitán América también, ¿no?
Claro, pero así republicano al mango.
Claro, pero Walker también es republicano al mango.
Pero pues, se cuestiona. Cuando habla con Battlestar, están comiendo, le pregunta lo del suero, él se cuestiona, él dice, oye, lo que hicimos en Afganistán no estuvo bien. Y se empieza, o sea, es que si hay un nivel de autoconciencia, o sea, él le han hecho creer que es el mejor soldado, pero es el mejor soldado porque es el que mejor ha cumplido lo que le han pedido. No necesariamente porque tenga ideales, tenga algo que defender. No, o sea, él ha cumplido con todas las cosas que han exigido sobre él, incluso más, pero todo dentro de lo que esperan de él.
Y eso lo dice en el juicio que le hacen en el episodio 5, en Truth.
Claro, cuando ya lo degradan.
Donde básicamente le dicen, ya que has sido un buen soldado, solamente te vamos a degradar y te vamos a dejar sin beneficios.
Esa vaina me llevó el pincho porque acabas de asesinar a alguien brutalmente, pero así sucede en la vida. A los militares les pasan varias cosas por agua tibia, por su servicio a la nación.
Así es.
Oye, son 3 escudazos que le mete al pecho o lo decapita. Eso no me terminó de dejar claro. Porque al inicio.
No lo muestran.
Claro, pero.
No lo muestran.
Desde la perspectiva, primero sí te muestran como que es al pecho. Pero el tercero, el que ya lo mata, ese sí no te muestran dónde fue.
Pucha, yo no sé.
Es impactante.
No quiero saberlo.
Yo recuerdo, lo vi tempranito. Y ala, dije, no, ya basta, Walker, ya está muerto, déjalo, Krusty, ya está muerto.
Puta madre, sí, pues. Y además tenemos otro detalle importante, ¿no? Que es que el personaje de Walker sale de ahí en la introducción, o sea, sale caído, tú lo ves enfocado, lo enfocan en plano contrapicado. Y tú lo miras y dices, bueno, sí, pues el tipo ha caído totalmente en desgracia, ¿no?
Exacto.
Pero en el siguiente episodio tú lo ves enfrentándose a Bucky y a, ¿cómo se llama?
Y a Falcon.
Y al Falcon. Y tú ves cómo lo golpean y tú ves por primera vez a Bucky no conteniéndose.
Exacto, sí. De hecho, le doblan su brazo.
Le rompe el brazo.
No, pero primero le doblan el brazo a Bucky. Su brazo, claro. De Vibranium. Y ahí es donde él dice, ¿qué pasa acá? Y le rompe el brazo al Capigarca, pero aún así sí. O sea, el pata está on fire, ¿no?
Claro, es que el importante es saber que el personaje de Walker exactamente sabe perfectamente que ese puede ser su final.
Sí, pues.
Y está defendiendo su vida, ¿no?
De hecho, le perdonan la vida, ¿no? Al final de la pelea, tranquilamente Bucky pudo matarlo, ¿no? Pero Bucky ya no es el soldado del invierno.
Exactamente.
Eso es un detalle interesante, ¿no? Porque, o sea, si él siguiera siendo como Zemo pensaba, si aún tuviera dentro esa chispa de Winter Soldier, lo mataba. Obvio no lo iba a hacer, pero más allá de la obviedad de la serie, te dejan claro de que el pata realmente, o sea, ha cambiado de perspectiva. Y al contrario, se le quita el escudo y se lo da al Falcon. Oye, toma, ya, te cargo.
No, claro, pero también ocurre que, punto uno, el brazo de Bucky queda dañado.
Sí.
Punto uno. Punto dos... ¿cómo se llama? Destruye las alas de Halcón. De Sam.
Sí, se queda sin alitas.
Así es. Y bueno, pues cuando... Y encima sigue insistiendo que es el Capitán América, ¿no? Intenta matar a Sam.
¿Bucky?
Intenta matar a Sam. Con el escudo. Igualito como lo iba a hacer con...
Ah, Walker.
Con... Sí, claro.
Ah, sí. No, sí. Walker estaba enfocado. Ya no creía en nadie, ya.
Claro. Ya, y es ahí donde Sam le rompe el brazo. Porque él usa los impulsores.
Claro,
¿no?
Eso es lo bacán de Sam, que a pesar de que no tiene poderes.
Es bien ingenioso.
Y ahí te demuestra la nobleza que el pata tiene, o sea, la habilidad que él tiene. O sea, él sabe que está en desventaja, pero no le importa, ¿no? Vamos, con fe. Que eso no se ha visto tanto en las películas. O sea, sí te han mostrado a Falcon pelear contra, pucha, los esbirros de Thanos y todo el rollo. Pero no es lo mismo, porque ahí estás viendo a muchos otros también pelear contra los esbirros. O sea, son como las masitas de Power Ranger.
Claro. Sí, en cambio, acá lo ves pues como que...
Sientes el peso del golpe, ¿no?
Pero también tú ves ese peso del golpe, ese peso en Winter Soldier, la película.
Ah, claro, pero bueno, ahí te lo tenían que presentar también al Falcon.
Claro. Ahora, otros, ¿qué ocurre después? Ocurren dos cosas. Por un lado, le meten juicio a, ¿cómo se llama? Le meten juicio a Walker, lo degradan, y es ahí donde aparece Valentina Alegra La Fontaine.
Más conocida, ¿ya?, como Christine, ¿no?
La vieja Christine.
Oye, se tiene que encontrar, ¿ya?, con, tiene que volver, ¿cómo se llama? El
Coulson.
Tiene que volver Coulson para que se encuentre.
Por favor, que vuelva Coulson. ¿Sabes qué? Yo detestaba, o sea, yo veía esa serie y detestaba a Christine con toda mi
para
alma.
Para los que no conocen esa serie, había una serie llamada The New Adventures of Old Christine, las nuevas aventuras de la vieja Christine, donde Coulson, el actor, hacía de un personaje que era ex esposo de Christine, que la actriz acá interpreta Valentine.
A Valentina, es Valentina, no Valentine. Valentina Alegra La Fontaine.
Ah, ya, resumido. Oye, a mí sí me gustaba esa serie, era paja.
Yo odiaba a Christine. Y también la odiaba a Elaine,
es que
también.
Esa Christine es una extensión de su personaje en Seinfeld.
Claro, una persona horrible.
Sí, una totalmente persona irresponsable. Bueno, pero ese era para el language de sitcoms.
Uh-huh. Ya, mira.
Ella lo recluta.
Ella lo recluta. Y le dice una cosa importante. Mira, mañana. Le dice, perdón. El escudo. Hay un loophole. El escudo no le pertenece al gobierno.
Ah, cierto, pues porque el escudo es del Capi. Y el Capi, uh-huh, el escudo al final lo hizo Stark.
Así es.
Y Stark trabajaba aparte. O sea, trabajaba con el gobierno, pero esto fue un proyecto de él. O sea, sí, o sea, es difícil determinar de quién, a quién le pertenece. O sea, nuevamente Civil War, ¿no? O sea, es...
Uh-huh. Bueno. Eso es importante. Ahora, detalle adicional es salimos de ahí. Tú ya sabes perfectamente que están cagados. Me encanta la manera como se presenta a Valentina Alegra de Fontaine, ¿no? Le dice, tú has hecho dos cosas bien. La primera es casarte con este cuerazo que está detrás. Es la esposa de ¿cómo se llama? De Olivia, creo que se llamaba, ¿no?
Sí.
¿Qué es? Sí, pues es bien guapa la chica. La Fabulous Firecracker, le dicen, ¿no?
¿Qué significa exactamente esa frase?
Es algo así como, el firecracker es un cohete, ¿no? Es un cohete, es fabuloso, este maravilloso bombón, o sea, este cohetón, ¿no? Claro.
Habla ahí.
Este cuerazo. Sí, pues, está bien guapa. Y es le dice, primero casarte con ella, y lo segundo es haber hecho lo que has hecho ahí. O sea, y claro, básicamente le dice, está bien que hayas matado a ese conche su madre.
Sí, acá nos van a mostrar que es como un personaje...
Nick Fury, pero... Claro. Es Nick Fury, pero en versión Rafael López Aliaga.
No, es un Nick Fury gris, porque aún no sabemos hacia dónde va a ir su personaje. Y en los cómics ha sido un agente, doble agente, triple agente, o sea, siempre ha...
En los cómics ella es la líder del Leviatán, que es una organización bien gris, bien pendeja, que es básicamente S.H.I.E.L.D., lo que sería S.H.I.E.L.D. manejada por Hydra.
Ya.
O sea, puta. Sí, jodido. O sea, yo los miro como, no, gracias.
No, pero el Capi ya atracó, pues. Aparte que no tiene nada que perder. El Capi, digo, Walker.
Claro, Walker atracó porque es evidente que, ¿cómo se llama?, que está asustado, ¿no? Y sin trabajo,
y
¿no?
Y bacán que al final en los post-credits te muestran haciendo su escudo Garca.
Claro, su escudo, y le pone su estrellita al honor.
Eso fue... No, es que no es su estrellita, es la de Battlestar.
De LeMar.
Claro.
Es la de LeMar.
Sí, o sea, es feeling. Es ya, ok, no soy nada del gobierno, pero yo voy a seguir luchando. Porque ahora sí tiene un ideal. De hecho, le duele un culo porque... cuando habla con la familia es como que sí, LeMar te admiraba un montón, él decía que tú eras lo máximo, y le duele porque puta, el weón acaba de cagar y no les ha contado eso, no les ha contado, no, yo sí la cagué, ¿no? Él se siente en deuda con LeMar, siente que le debe mucho y realmente le debe mucho, pues.
Pero hay un detalle, ¿no? La esposa de LeMar lo mira con desconfianza, como no le cree.
Claro, es que puta, el weón está con una cara de, ah, sí, sí. Puta, yo también si veo a alguien así, puta, sospecharía, ¿no? Y esa mirada acusativa es lo que pesa, ¿no? Porque él sabe que había estado haciendo mal.
Definitivamente. Yo miro a este, ¿cómo se llama? A este, ¿cómo se llama? Personaje, lo miro ese momento y pienso, sí, pues, el huevón ha traicionado a la memoria del amigo, porque al final les miente, ¿no? Les dice, él lo mató, yo maté a quien lo mató.
Claro, y no fue así, pues, ¿no? O sea, el huevón la cagó, mató al primero que vio, o sea, todo mal con Walker.
Exactamente.
Y en su contraparte, mientras Walker está en este camino hacia el infierno, después de su descenso a la locura, porque, o sea, cargar con todas estas cosas al final es un infierno, pues. Vivir con una mentira a cuestas es un infierno. Sí. El Falcon... Sam va a visitar a Isaiah Bradley para que él le explique cómo se siente, ¿no? Y es bacán como le dice, o sea, este mundo nunca va a aceptar un Capitán América negro.
Claro.
Y acá es donde Sam tiene que ponderar, ¿no? Si realmente... Lo que pasa es que Isaiah está súper molesto con la sociedad. Y por eso mismo él no quisiera que haya un Capitán América negro, porque ¿por qué debería haber un Capitán América negro? ¿Por qué un afroamericano tendría que llevar encima este símbolo que al final no lo representa, pues? Como, creo que ya lo mencionaba en otro Langoy, como Muhammad Ali, que se fue a pelear a África porque el weón decía, al weón lo querían enlistar para ir a Vietnam.
Se fue a pelear a Tanzania, ¿no?
Y el huevón no quiso. ¿Por qué voy a pelear por un país que no me respeta? Y entonces le prohibieron
defender su título.
Exacto, ya. Tú no vas a pelear en Estados Unidos. Y Don King dice, ah, pero nos vamos a Tanzania.
Además hicieron ese cómic de Muhammad Ali contra Superman.
Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, se entiende lo que Isaiah... Bradley siente, pues, o sea, realmente, o sea, ¿por qué voy a defender a esta gente que me odia? O sea, no hay forma. Y su relato de cómo él va a salvar a sus compañeros es el mismo relato de Steve Rogers, que se escapa del campamento para no dejar atrás a sus compañeros que habían sido capturados. O sea, la trama de First Avengers, de Steve Rogers salvando los Howling Commandos, se repite con Isaiah Bradley, solo que él era negro.
Claro, y le fue mal por
exacto,
eso.
Exacto, y él sí se comió 30 años de cárcel y experimentos.
Claro, porque los dos desobedecieron la misma regla.
Claro, y él dice, no, pero yo no tengo ojos azules, yo no soy rubio, yo no soy blanco. O sea, esa conversa es fuerte, o sea, porque... Es podemos horrible. Decir, pucha, hay un montón de gente que dice, ay, yo no sé por qué se ofenden por eso, yo no sé por qué se ofenden por lo otro... Brother, porque cosas que pensábamos que ya estaban deshechas hace años, se mantienen.
Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la situación actual, ¿no? Uno piensa que el tema de la discriminación a la gente del Ande ya estaba superada, y te das cuenta de la manera como...
Y ahorita la gente
lo sigue tratando como semovientes,
para
¿no?
La gente... para muchos limeños o gente con cierto poder adquisitivo, las personas de la sierra o de cualquier persona fuera de Lima es un animalito.
Sí, básicamente eso, ¿no?
Es un animalito sin educación, que son unas bestias, que cómo pueden votar por tal o cual candidato. Ni siquiera vamos a mencionar a qué candidato. O sea, mientras no sea por el que ellos votaron, que es un discurso que se repite bastante en la derecha, pero ojo también en cierto grado en la izquierda. O sea, hay una izquierda ahí pituca también bien cagona. No nos vamos a cerrar a eso.
No, definitivamente.
Pero miren ahorita a su alrededor, si son de Perú, si nos están escuchando de otro lado, ahorita estamos en un proceso electoral en Perú, así que pásense por alguna página red peruana y vean, o sea, los comentarios están llenos de odio, de racismo, de clasismo, o sea, la cosa se ha puesto horrible y se va a ir acrecentando a medida que se acerquen las elecciones del 6 de junio.
Así es.
Justo ahora poco había visto un pequeño extracto de una entrevista que le habían hecho a Chomsky, que es este, ahí exactamente no sé todos los estudios.
Bueno, Chomsky es lingüista.
Ya. No, pero además tiene otros estudios, ¿no?
Sí, claro. Principalmente tiene una larga carrera como analista político, ¿no?
Y le preguntan sobre lenguaje inclusivo y qué opina y si está bien, si está mal. Pero te dice, escucha, normal. O sea, hubo un tiempo donde a los negros se les decía negro, que era una forma bastante despectiva de referirse, y hoy día ya no se les llama así, porque la gente entendió de que estás hiriendo susceptibilidades, sensibilidades. Hubo un tiempo que a los judíos se les llamaba de tal forma, no me acuerdo cuál era el término despectivo para los judíos, y dice, y ahora ya no. O sea, yo soy judío, no me gustaría que me llamen de esa forma. E igual pasa con diversas comunidades, diversos grupos de gente, donde eventualmente tenemos que entender que hay que respetar la sensibilidad de las personas. Y eso pasa a todo nivel.
Sí. Exactamente. Exactamente.
Es bacán que, o sea, podrán decir, ¿no?, que es que Disney es muy progre, pero a la vez es hipócrita. Sí, Disney lo más probable es que sea hipócrita. Ha sido dirigido por Permuter, que era un viejo garca, hecho su madre. Pero cuando toca estos temas, al menos yo estoy convencido de que hay gente detrás que sí está aprovechando el momento para dar los mensajes precisos en el momento indicado.
Sí.
Y este capítulo, el 5, está lleno de cosas así. O sea, es bien, bien cargadito en sustancia. Después.
Exactamente.
Dime.
No, es que yo estaba pensando, este capítulo, además del juicio, tiene, además de la conversación, es la mitad. Es la mitad del episodio.
Sí, porque la otra mitad es el entrenamiento.
Pero la otra mitad, no, me parece que lo más importante es que te plantea dos cosas. La primera es que la manera en la que Isaiah Bradley obtuvo su libertad es que logró que una enfermera lo declarara muerto para que él pudiera escapar. Entonces está haciendo un correlato con la esclavitud de los negros en Estados Unidos, que solamente podían ser libres cuando murieran.
Cierto, muy cierto.
Entonces, la leyenda del primer Capitán América negro desapareció porque el tipo murió y fue condenado al olvido.
Exacto. Lo cual, a su vez, es una referencia a cómo hay varios personajes de la historia, en este caso norteamericana, pero es fácilmente replicable en cualquier otro país, de cómo hay gente invisibilizada, ¿no? O sea, recordamos. Pero
espera una cosa más. Sam le dice, no, yo voy a hacer que tu nombre se regrese. Y dice, no, no puedes hacerlo, porque si lo haces, los que me metieron preso van a volver por mí. Es decir, está libre de sus captores, pero no está libre del terror que sus captores instalaron en él.
¿Entiendes? O sea, esa libertad
que no es real.
Claro, o sea, eso no es vivir, eso es sobrevivir.
Exactamente. Y a partir de ahí pasamos al otro segmento que es
el entren-
cuando se van, van, claro, se van a Luisiana.
Claro, el, ¿qué ¿no? es el entrenamiento? Que hay referencias a Rock y básicamente
a Forrest Gump.
Claro. Este, que acá también es un poco lo que es Sam ya asimilando todo lo que ha aprendido a lo largo de la serie, ¿no? A ver, ha pasado
claro,
esto,
pero,
ha pasado esto, yo me he sentido
pero
así.
También están pintando otro personaje, o sea, está comenzando a construir al Capitán América de la
Exacto,
gente.
Exacto,
¿no?
Por eso. Por, o sea, al final porque, la idea de la serie era que a lo largo de todo esto, Sam aprenda y entienda que sí puede ser el Capitán América.
Porque claro, sí, en efecto, porque por ejemplo llegan y sus sobrinos le dicen, oye, no puedes vender el bote, porque el bote pucha, da pérdida, pues, ¿no? O sea, está totalmente malogrado, no podemos venderlo. Entonces el Sam llama a todos los de su pueblito, que creo se llama de la Croa, se llama creo, y le dice, bueno, pues no, todos le deben algo a nuestros viejos, todos acá le deben algo.
O oh, así es en el barrio.
Sí, claro, dicen, todos le deben algo a nuestros viejos.
Acá voy a hacer un así que... breve paréntesis, yo estaba ausente porque mi viejo falleció, ahora poco, el jueves pasado, y eso que mencionas, o sea, tuvimos que irlo a enterrar a Bujama, que es parte de Cañete, sur de Lima, y eso que mencionas de que todos le deben algo en cierta manera, o sea, en este tipo de comunidades... Se siente así, o sea, íbamos con el ataúd de mi papá, precisamente poquita gente porque no se puede hacer tumulto, pero a medida que avanzábamos había alguien que decía, oye, ¿este es el señor Polo? Sí, ah, yo me acuerdo del señor Polo. O sea, avanzamos y de todos lados salía gente que lo conocía, mi viejo, o sea, esa vaina era alucinante. O sea, hay lugares donde este sentimiento de confraternidad es distinto, o sea, actualmente en las ciudades donde vivimos, si vives en un departamento o una urbanización, a veces no se siente. Siento que, en cierto modo, hemos perdido un poco de ese rollo comunitario. Y yo les pido, por favor, gente, traten de recuperarlo. Es un sentimiento bien, bien bacán. Y la serie sí, lo plasma de una manera bien bonita.
Claro, el momento en que me parece súper paja es cuando llega Bucky, ¿ya? Llega Bucky, que representa más o menos la irrupción. Lo que pasa es que yo siento que hay dos planos narrativos. El primer plano es Sam hablando con su pasado, con su barrio, haciendo contacto con los elementos que lo convirtieron en la persona que es, ¿no? Y es cuando él empieza a juntarse, a hacer la parrillada, están cocinando y todo.
Es bien chévere.
Y la otra sesión es cuando llega Bucky. Y Bucky es el presente, ¿no? Es la persona que él es ahora, ¿no? El que es el aspirante a héroe.
Claro. ¿No? Que es parte de su nuevo círculo, además, ¿no? O sea, ahí está en su barrio donde, pucha, ha vivido toda su vida. Pero ahora él es un vengador.
Exactamente. Y es el momento donde tiene que hacer que las dos caras de su vida se enfrenten, ¿no? Para que convivan. Y es por eso que cuando Bucky le saluda a la hermana, Sara creo que se llama.
Sí, le echa ojo.
Claro. Es que la hermana está guapa. Y le dice, se presentan y luego se coquetean. Y Sam le dice, no coquetees con mi hermana, ¿no? Y es como con tu... Joder, esa es tu pata, no te metas con mi familia.
La hermana
no
de tu así. Pata es hombre para ti.
Exactamente, o sea, cuando es Bucky ya ha sido incorporado al barrio.
Esa parte del capítulo, como digo, o sea, un capítulo con menos acción, pero que en contenido, en sustancia, es bien rico.
Es bien jugoso, ¿no? Es que ese capítulo vendría a ser... Todos los demás capítulos han sido como una hamburguesa, ¿no? Una vaina que te comes rápido, pero este es un platito de sopa a la minuta.
Claro, esto es un guisito, ¿entiendes? Un guisito de casa.
Claro, una sopita a la minuta, pues, ¿no?
Pero
una sopita
con criolla, todo, ¿no? Tu sopita, tus lentejitas.
Puta, una sopa de lentejas. Tengo hambre. Ya, sí, es un episodio que tiene mucho, al menos la segunda mitad, tiene mucho sabor, ¿cómo se llama? Mucho sabor doméstico. Sobre todo es algo que se extrañaba, ¿no? De Avengers, ¿no? Porque en Avengers O sea, los Avengers siempre han sido una familia. En el cómic, para los lectores del cómic.
Claro, ¿no? Porque en las películas ya ha sido una familia disfuncional.
Exactamente. Y acá se ve mucho eso.
No siempre han estado unidos. De hecho, se han unido muy pocas veces.
Sí, es que es rápido.
En Age of Ultron, por ejemplo, se unieron, pero puta de regañadientes. En la primera se unieron porque Coulson se murió.
Sí.
Donde tú muestres, donde puedes ver un poco ya esa unión ya cuasi familiar es en la última, recién en Endgame. Porque incluso en Infinity...
Nunca están juntos.
Exacto. Infinity ocurre en varios flancos, ¿verdad?
Claro, nunca están juntos porque están viviendo las consecuencias del... Están viviendo las consecuencias de la... De la destrucción de... Bueno, están viviendo las consecuencias de Civil War.
Claro, peor, en Civil War se pelearon. Sí, que es como que no ha habido un momento de paz para nuestros héroes.
Así es. Y yo creo que terminando esta historia, uno puede decir dos cosas, ¿no? En principio, que sí, en efecto, te han preparado mucho durante estos episodios para un enorme apocalipsis. No, o sea, para algo que tú sabes que va a ser. O sea, la serie acaba, al menos en este episodio, en Truth, con
el maletín.
Con el maletín. Pero antes de eso tenemos que hablar sobre cómo termina la historia de Zemo.
Ah, bueno,
al final. Con Zemo yendo al monumento de las pérdidas de, ¿cómo se llama?, de Sokovia. Está parado ahí y es ahí donde lo encuentra Bucky.
Es que es un sentimental Zemo.
Claro, sí. Lo encuentra Bucky, sabes que Bucky no lo va a matar.
Porque ya no es el Winter Soldier.
Exactamente. Y lo entrega a las Wakandianas.
Y ellas lo entregan a...
A The Raft. La prisión que está en la mitad del mar, donde estaban encerrados todos los Avengers, por ejemplo, al final de Civil War.
Sí, yo sigo pensando que debieron llevárselo a Wakanda a que limpie caca de rinoceronte de guerra, pero bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas.
Claro, sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? O sea, si los agarraban los wakandianos, ese no iba a ser caca de rinoceronte de ¿cómo se llama?, de guerra, iba a ser compost.
Sí, pero es que me parece raro, porque ahí yo creo que es un tema, un pequeño plot hole, porque, o sea, al inicio es como que, oh, él es Zemo, el que mató al rey, a tal, tal, no, que lo vamos a matar, lo vamos a hacer esto, lo vamos a... Y al final lo entregan.
No, es que ellos no, lo que ellos quieren es que esté preso, no es que se libre. Y otro detalle más es que le dicen, bueno, White Wolf, no vayas por Wakanda por un buen tiempo. O sea, le dice, la cosa está en chill, pero por favor deja que se enfríe.
Sí, sí. Deja, es como cuando hay balacera por tu barrio y desaparece la gente un tiempo.
Y eso... Ya, y aparte creo que le reparan el brazo, ¿no? No, sí, recuerdo si le reparan, sí, el brazo.
Claro,
no.
Le reparan el brazo... Le reparan el brazo y le dan el traje, pues. O sea, ahí Bucky negocia, o sea, habla con ellas para que... El traje está hecho por Wakanda.
No, no.
De hecho, las alas deben de, claro, ser de vibranium. Claro, no,
él pide... él pide que les haga un favor, ¿no? Con el tema de las alas.
Claro, claro, claro. Exacto. Y ahí le deben haber reparado el bracito, ¿verdad?
Claro. Definitivamente es un episodio que tú miras y dices, ¿cómo se llama?, que le dicen, pucha, Bucky está convirtiéndose más en un espía que en un agente, ¿no? Que un soldado.
Ay, ahora sí. Es más un agente que un soldado.
No, es más un espía.
Ya, claro. Uh-huh. Pero está bien.
Ahora, importante bien. Lo que le dice, importante lo que le dice, ¿cómo se llama? Barnes, perdón, Zemo a Barnes, ¿no? Le dice, Carly no tiene redención posible.
Es que él sabe lo Carlin, que es estar en la mierda.
Sí. Claro, le dice, no tiene redención posible y finalmente tú tendrás que tomar la decisión y matarla.
Hardcore, ¿eh? Cabón ese Zemo.
Sí.
¿Cómo le gusta jugar con tu mente?
Con la mente, ¿no?
Sí.
Ahora, a mí me parece, yo pensaba que, ¿cómo se llama? Y no hablaré del episodio siguiente, pero yo pensaba que eso, yo en ese momento pensaba que ese momento iba a definir el episodio que se venía, ¿no?
No, yo sí, sí me di cuenta que es Zemo tirando su último dardo venenoso, ¿no?
Sí. Ahora, hay dos momentos posteriores que me parecen importantes, o sea, más allá de todo el rollo simbólico de cómo se llama, de Burns, diciéndole, me jodió lo del escudo, porque el escudo es lo más cercano que me queda de una familia.
Claro, pues.
¿Ya?
El Capi lo era todo para él.
El Capi es lo único que le quedaba de su tiempo.
Sí, pues.
O sea, porque si es que él no hubiese sido congelado, él hubiese regresado a su casa y ser alguien, como lo fue Peggy Carter.
Exacto.
Peggy Carter hizo su vida, ¿no? Ya, y bueno, pues
Pausa dramática.
No, estaba pensando. Es en ese momento donde Wilson, donde Sam vuelve a ser el terapista de la primera película donde aparece, de Winter Soldier, y le dice, deja de estar buscando, ¿cómo se llama? Cerrar rutinas, porque al final no estás cerrando rutinas, estás vengándote.
Claro, exacto.
Exacto. Entonces, lo que tienes que hacer es cerrar realmente para alguien que le importe algún daño que hayas
hecho.
Eso
es como, ¿no?, cuando es, pides disculpas, pero así de los dientes para afuera, ¿no?
Es como cuando dices, oye, lo siento a los que haya ofendido.
Exacto, ¿no? Nunca mejor dicho.
Sí, es como cuando... Sí, pues tal cual. Y es ahí donde sabemos que, ¿cómo se llama? Que Bucky va a ir a hablar con Yori, ¿no?
Puta, no. ¿Por qué? Pero ya, bueno. Sí. Ahora sí.
Ya, y...
¿Algo más?
Cerremos.
Sí, ¿por qué?
No, sí, cerremos con varias cosas. Con varias cosas rápidas. Uno, el momento de, ¿cómo se llama? De Walker caminando por la calle y viendo la foto del Capitán América, ¿no? De Cap is back.
Claro, él mismo, ¿no?
Exacto. Walker construyéndose su escudo con la estrella de Battlestar.
Sí, ahí con sus latitas de leche Gloria.
Así es. Dos, otro tema más. Morgenthau, Carly, ¿cómo se llama? Mostrando a todo el mundo que él ha contratado a Batroc. Que quiere, y Batroc quiere vengarse de Wilson.
Claro.
Y luego, ¿cómo se llama? Los Flag Smashers. Oye, tomaron una reunión de diplomáticos como si fuese, pues, como si fuera la policía cerrando una fiesta COVID.
Es que eso se explica porque supuestamente tienen infiltrados en todos lados. Entonces, ese es
Mostrar...
un hechicero lo hizo de la serie.
Claro, lo que pasa es que siempre, y la serie tiene ese problema, ¿no? Que constantemente te dicen, son una organización muy grande, pero no lo demuestra la serie, ¿entiendes?
Puro tibio, pero...
Sí, parece partido morado de los grupos
se
terroristas.
Si un grupo terrorista,
serían estos huevones. Sí, claro.
Ah, le vinco.
Sí, claro, y Carly sería Guzmán.
Para los que no son de Perú, el Partido Morado es un partido supuestamente de centro en Perú, pero que al momento no ha logrado muchas cosas. Ha tenido congresistas interesantes, sí, pero han muerto en estas elecciones. O sea, no ganaron en ningún sitio, sacaron 2%, creo que no votaron por ellos ni sus mamitas. Todo mal.
No han ganado ni en Barranco, que es el distrito tibio por excelencia.
Sí, pues. En fin. Ahora sí, vamos cerrando este extra. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. No se olviden de seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Estamos subiendo cositas en TikTok. Y nada, vamos a hablar del último capítulo en el próximo episodio, porque ya va a ser episodio largo y vamos a hablar de toda la serie en general. Ya, pero ya más.
Listo.
cosas puntuales, ya no desmenuzando capítulo por capítulo, que para eso existieron los extras. Muchas gracias, comenten, compartan. Chau, chau.
Listo, chau.